Amén. Entonces, solo para darles un resumen rápido, nosotros ya hablamos semana pasada sobre el diezmo. Y yo sé que esa prédica te rompió la cabeza. Si estabas aquí, te voló la cabeza porque yo sé que cambió algo en ti. La semana anterior hablamos sobre el principio de mayordomía, que nosotros no tenemos nada, sino que Dios es quien nos ha dado todo y somos simplemente mayordomos de todo lo que está en nuestras manos. Y en la primera semana nosotros hablamos sobre Lucas 16:13, que es el texto base de nuestra serie, que es dos señores, que es Señor Dios versus Señor Mamón. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos de eso? Que hablamos que el dinero no es malo. Lo que es malo es el espíritu que puede estar sobre el dinero, que es el espíritu de Mamón. Mamón es un espíritu. Entonces, las riquezas en la palabra de Dios, el dinero, es la única cosa que Jesús eleva a un estatus de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Jesús dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Pero también dijo: no pueden amar al dinero. No dijo: no pueden tener dinero, no pueden amar al dinero. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, yo hablé en la primera semana, hablamos sobre el espíritu de Dios versus el espíritu de Mamón, y dijimos que el dinero no es bueno ni malo, ¿verdad? El dinero es neutro. ¿Por qué? Porque depende de la finalidad que le vas a dar a ese dinero. Depende de cuál espíritu está sobre el dinero, si es el espíritu de Dios o si es el espíritu de Mamón. Y nosotros dijimos que la forma de definir qué espíritu está sobre el dinero es a quién agradecemos primero por nuestras finanzas. Y cómo yo demuestro mi gratitud: a través de mi reconocimiento y devolviendo lo que no es mío, lo que es del Señor, el 10%, ¿verdad? Sí. Ustedes, yo ya entré aquí, habló de dinero, ya cerraron los bolsillos, hicieron así. Tranquilo. Ya es la cuarta semana que estamos hablando de eso. Entonces, yo quiero aquí, antes de entrar en el título de hoy, yo quiero traer rápidamente solo un resumen de, para que entendamos si estamos bajo la influencia de Mamón. Entonces, yo tengo 7 puntos rápidos. Y luego tengo más 3. Entonces, 7 puntos rápidos. El texto que leímos de la serie es Lucas 16:13, que dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, aquí yo quiero entrar en 7 puntos rápidos para que tú identifiques si tú estás bajo la influencia de Mamón o no. Número 1, cuando comparamos frecuentemente nuestra situación financiera con la de otras personas. La verdad es el punto 2. Y ya vuelvo al punto 1. Cuando tú comparas tu situación financiera a todas las otras personas alrededor tuyo, si tú estás comparando frecuentemente, tú tienes envidia de lo que los otros tienen, y tú quieres competir con esa persona. Comparación siempre va a traer competencia. ¿Y cuántos saben que comparación nunca te va a hacer igual a nadie? Siempre te hace mejor o peor. Y ninguna de las dos cosas es de Dios. Tanto soberbia como menosprecio no vienen de Dios. Por eso debemos caminar en la humildad, en lo que el Señor Dios nos ha dado, y tenemos que ser satisfechos con lo que tenemos. Número 1, ahora regresa al 1. Cuando pensamos demasiado en dinero, solo piensas en dinero. Cuando nuestro enfoque está en lo que no tenemos o en lo que queremos tener, y difícilmente estamos felices con lo que tenemos. Es el contentamiento. Si tú no estás contento con lo que Dios te ha dado, tú estás probablemente bajo la influencia de Mamón. Número 3, cuando hacemos de nuestras posesiones una afirmación hacia los demás, compramos cualquier cosa, incluso lo que no necesitamos, solo para afirmarlas. Número 4, cuando resulta difícil dar al Señor y a los demás con alegría y desapego de corazón, esa es una señal de un espíritu posesivo y dificultoso que aún piensa que el dinero es nuestro. Cuando tienes dificultad de dar, tú vas a decir: no, el dinero es mío, gané con mi sudor, gané con mi fuerza. ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la salud? El Señor Dios. Número 5, cuando finalmente damos y nuestro enfoque está en lo que estamos perdiendo y en cuanto a esa cantidad nos está privando. Cuando tú das y tú dices, uy, eso aquí yo pude haber dado para un viaje a Miami para ver la pelea de Chito Vera. Que a propósito me quedé despierto para ver todo eso. Uy, yo perdí eso aquí porque di en la iglesia, o di a una persona, o di a una fundación. Perdí. No perdiste. Estás haciendo tesoro en la eternidad, ¿verdad? Número 6. Cuando encontramos seguridad, identidad, poder y libertad en lo que tenemos, y cuando tenemos que recortar gastos, como viajar, tal vez cambiarnos de casa o un carro, eso afecta directamente a nuestra identidad. ¿Cuántos aquí ya tuvieron que cortar gastos en sus vidas? Y si tú has tenido que cortar gastos, y por ejemplo tú dices, ese carro aquí, amo tanto mi carro, lo tengo que vender, ay, qué difícil. ¿Por qué? Porque estás definido por eso. Pero tienes que ajustarte a vivir de la vida que tú estás teniendo tus ingresos. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y otra, un diálogo interno. ¿Sabes por qué? Porque mientras yo hablo sobre el dinero, algunos pueden estar con ansiedad. Primera vez que vengo a la iglesia y voy a escuchar sobre dinero, aún más de un pastor brasileño. Primera vez que vengo a la iglesia y voy a escuchar de dinero. Y ahí comienza a darte ansiedad, comienza a darte miedo, enojo porque estás escuchando de dinero. Ahí tal vez tú quieras ignorar lo que estás escuchando aquí. Pero ahora el Espíritu Santo quiere convencerlos. Si estás bajo la convicción del Espíritu Santo, tú estás pensando en cómo hacer las cosas de manera diferente para la gloria de Dios con tus finanzas, para honrar al Señor Dios con tus recursos. Y ese es el comienzo para liberarte de la influencia de mamón. ¿Ok? Es pensar de forma diferente. Entonces, hoy el título que vamos a dar es el ADN de la generosidad. El ADN de la generosidad. Abre tu Biblia en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Solo antes de entrar aquí en la predica, en lo que vamos a hablar, yo solo quiero honrar dos personas que están aquí hoy, que es Benny y Janice, que ayer estuvieron ministrando en Vox, Eclectos y Rice. Tuvimos casi 300 jóvenes aquí ayer recibiendo de Benny y U. Benny y Janice son amigos nuestros, son familia, ¿no? Son familia de la casa. No pudieron estar predicando el domingo porque estamos en serie, pero sí van a volver en algún momento para predicar, que yo sé que ellos cargan algo para nuestra iglesia también. Entonces les honramos y gracias por estar acá y bendecirnos tanto. Les amamos mucho. Abre ahí Juan 12, 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta se servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado eso, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces yo quiero ya entrar en los tres puntos hoy. Primer punto es: ¿cuál es el enemigo de la generosidad? El enemigo de la generosidad, y voy a entrar directo aquí, es el egoísmo. El egoísmo es el enemigo de la generosidad. Ahora, todos aquí nacimos egoístas. Todos nacimos egoístas. Ay, pastor, pero hasta mi bebé que tiene 3, 4 meses. Sí, hasta mi bebé que tiene 6. Todos nacimos egoístas. ¿Por qué? Porque es una naturaleza pecaminosa, adámica, que nosotros heredamos de Adán. Pero ahora, todos nacimos egoístas. Te voy a dar un ejemplo. Coge un niño ahí de 3 años y dale un juguete, y ponle otro niño de 3 años frente a él, y ese niño de 3 años que no tiene el juguete quiere sacar el juguete ese. ¿Qué va a pasar? Tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque existe el egoísmo dentro de nosotros. Porque de la misma forma un niño va a decir: no, no, es mío, Eso aquí es mío y no toques. Ese egoísmo está en nosotros. Pero ahora, una vez que tenemos el nuevo nacimiento, esa mentalidad de egoísmo tiene que ser cambiada por una mentalidad de generosidad. Nacimos de nuevo. Ahora nuestra mentalidad es de generosidad. Es un nuevo ADN. Ya no somos egoístas, ahora somos generosos. Según en Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, aquí yo tengo que entender que mi naturaleza, una vez que yo nací de nuevo, es cambiada. El egoísmo ya no es parte de mí. Por eso, o tú eres egoísta o tú eres generoso. No hay como ser los dos. Ahora, vamos a entrar aquí en el texto, porque ese texto aquí yo tengo que traer el contexto. Si ustedes se acuerdan, Juan capítulo 10, Jesús va y resucita a Lázaro. Y aquí ahora están sentados en la mesa comiendo, y Marta, como siempre, haciendo sus cosas, y María se acerca con un perfume y lo derrama a los pies de Jesús. Y Judas, uno de sus discípulos, dice: Jesús, eso es un desperdicio. Si fuera quiteño sería: Jesús, es un desperdicio. Es un desperdicio. ¿Por qué? Porque podríamos agarrar ese dinero, vender ese perfume, agarrar el dinero y distribuírselo a los pobres. Pero ahora, Judas aquí no estaba pensando en los pobres, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Judas estaba incomodado. Judas estaba incómodo. Él estaba molesto por la extravagancia de alguien más. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas que son egoístas, cuando alguien es extravagante para el Señor, va a criticar. Todas las personas. Es tipo una persona que nace de nuevo y está enamorada del Señor Jesús. Y está: wow, wow, sí Señor, te amamos, te amo, te quiero todo. Y comienza a gritar al Señor Dios: amén. Una persona dijo ahí: que no paren de gritar amén, porque yo amo al Señor Jesús. Pero ahí viene esa persona que es más religiosa, egoísta, y le dice: eres un fanático. ¿Cuántos ya pasaron por eso? Yo ya pasé por eso. Eres un fanático. Es como Mical, la esposa de David. Cuando David entró en la ciudad y la presencia de Dios había vuelto a la ciudad a través del arca de la alianza, David se pone a bailar delante del Señor. David se pone delante del pueblo a alegrarse delante del Señor. Su extravagancia estaba siendo demostrada al Señor. Y Mical le dice: qué vergüenza, un rey bailando de esa forma. ¿Sabes qué pasó con Mical? ¿Sabes qué pasó? Se quedó estéril. ¿Sabes por qué? Porque el egoísmo te va a llevar a esterilidad. ¿Sabes por qué? Porque la crítica a la extravagancia de los demás con el Señor te va a llevar a ser estéril, infructífero. Digiere un poquito ese día. Solo piénsalo, procésalo y amén. Judas estaba incómodo, él estaba molesto por la extravagancia de alguien. Él estaba molesto por la extravagancia de esa mujer, de María. Ahora, la extravagancia de otros también muchas veces revela nuestro egoísmo. Cuando vemos una persona siendo extravagante para el Señor, a veces pensamos: ¿por qué tanto? ¿Por qué da tanto? ¿Por qué contribuye con tanto? Aquí vamos a un paréntesis pastoral. No piensa solo en dinero, porque estás pensando solo en dinero, tal vez está doliendo. No, 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 deja doler. Deja doler, pero deja sanar también. Pero ahora, la cuestión aquí es: piensa en tu tiempo, piensa en tu talento, piensa en tu tesoro. Das mucho tiempo para el Señor, das mucho tiempo para eso, y ahí comienza a generar tu egoísmo. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en no dar tanto tiempo para el Señor, es porque estás pensando en ti mismo. Entonces, la extravagancia muchas veces de otras personas va a generar en nosotros, va a demostrar nuestro egoísmo. Entonces, Judas, él no dijo eso. Yo hasta pienso que muchas veces algunos pueden pensar que puede haber sido con una buena motivación: vamos a vender todo y dárselo a los pobres. Porque a veces hay personas que dicen: no, no, podemos hacer eso con una actitud de caridad. Ok, gloria a Dios, hazlo con una buena intención. Pero ahora, ¿ya te diste cuenta que las personas que más critican son las que nunca hacen? Las personas que más critican pasan mucho tiempo criticando y no haciendo. Judas aquí estaba criticando. Estaba criticando la generosidad. Ah, podríamos hacer, vender y dar a los pobres. Pero el dinero que tú robaste, Judas, tú no estás dando. Con el dinero de los otros, chévere. Con el tuyo, no. Normalmente somos así. La generosidad con el dinero de los otros. Con mi dinero, no, no. Mejor yo solo critico. Ahora, Judas robaba a Jesús. Él tenía la bolsa de dinero, de monedas. Les voy a proponer un ejercicio. Tengo aquí las cajas de diezmos y ofrendas que la iglesia viene acá y deposita. ¿Quiénes de ustedes que tienen el temor del Señor, que si yo digo, por favor, encárgate de contar las ofrendas del día de hoy? ¿Quiénes de ustedes iba a robar el dinero? Jesús hacía eso con Judas. Y Judas aún así le robaba. Ahora, ¿cuántos aquí le robarían al Señor Jesús? ¿Le robarías? No. ¿Y en los diezmos? ¿Cuántos han robado al Señor Jesús? Tú estás diciendo que no le robarías, pero tú estás diciendo que no le robarías, pero el Señor dice, ustedes me roban acá. Es decir, el alfolí está ahí y nosotros también muchas veces estamos robando lo que es del Señor y lo que no es nuestro. Entonces la actitud de Judas tal vez no es muy diferente de la nuestra. ¿Tiene sentido lo que digo? ¡Yo! Ahora, ¿quién le dio la bolsa de dinero a Judas? El propio Jesús. Entonces piensa conmigo que Jesús tenía ahí sus cruzadas evangelísticas, ¿no? Sus actividades ministeriales. Que de hecho me pareció chistoso viendo la serie de Chosen, como parecía todo un evento, ¿no? ¿Ya vieron esa serie de Chosen? Parece todo un evento de evangelismo y una tarima y todo eso. Yo no creo que fuera así. Yo creo que Jesús subía a una montaña y predicaba de ahí. Pero básicamente Jesús era mantenido financieramente por algunas personas. Eso dice la palabra de Dios. Y yo me imagino Jesús llegando en Caná de Galilea, predicando, sanando enfermos, expulsando demonios. Y la gente decía, Jesús, yo quiero cooperar con tu ministerio. Aquí está una cantidad de dinero. Jesús decía, no, 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 yo no administro eso. Dáselo ayuda a Judas. Y Judas recibía el dinero. Robaba un poquito. Y Jesús decía, ah, Judas, ¿por qué estás haciendo eso? Ok, sigue el juego. Llega en otra ciudad. Está predicando Jesús. Y cuando llegué en esa ciudad, otra persona viene, Jesús, quiero contribuir para tu ministerio. Y Jesús, sabiendo aún que Judas le robaba, le dijo, entrega a Judas. Ahora, ¿por qué Jesús hacía eso sabiendo que Judas le iba a robar? ¿Es Jesús tal vez una persona no inteligente? ¿O qué? No, simplemente por el hecho de que Jesús confiaba que Judas iba a detener el robo. Por eso le seguía confiando. Por eso muchas veces Dios libera un recurso sobre tu mano para que tú no le robes. Porque Dios confía que tú puedes cambiar y entender que lo que Él te da no es tuyo, es de Él. Y yo imagino Jesús diciendo, dáselo a Judas, a él. Pero Judas, pensando Jesús aquí, no diciéndole, Judas, yo sé que no me vas a robar. Te voy a dar otra oportunidad de robar, de no robarme. Y Judas le robaba y él decía, ay, Judas, bueno, voy a confiar una vez más. Y Jesús seguía confiando hasta que Judas le traicionó, le robaba. ¿Y cómo murió Judas? Por dinero. 30 monedas de plata por traicionarle a Jesús. ¿Por qué? Porque todo, si tu corazón está en el dinero, tú vas a traicionar hasta a Jesús por el dinero. Tú vas a negar a Jesús por el dinero. Entró como... Punto número dos: la extravagancia de la generosidad. Hay tres niveles de dar en la Biblia: es el diezmo, la ofrenda y las ofrendas extravagantes. Entonces, Hay algunas ofrendas extravagantes en la palabra que quiero traer aquí para ti. La primera, David dio el equivalente a 21 mil millones de dólares para la construcción del templo. 21 mil millones. ¿Cuántos quieren tener 21 mil millones de dólares para dar para el reino? Solo yo levanto la mano. Para el reino. ¿Quieres ver otro ejemplo de ofrenda extravagante? La viuda que dio 2 monedas. Es otro, es extravagante de la misma forma. Es tan extravagante como 21 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque esa viuda, ella dio de todo lo que tenía. Es tan extravagante como. ¿Tiene sentido lo que digo? No es sobre la cantidad, es sobre entender que yo estoy dando todo para el Señor. Y otro ofrenda extravagante es de esa mujer que acabamos de leer, que es el perfume. Ese perfume valía 1 año de sueldo. Imagínate 1 año de tu sueldo. Tú llegas y depositas a los pies de Cristo y le das. Ese tipo de extravagancia es la extravagancia bíblica, en donde yo digo: Jesús, estoy dispuesto a darte todo, a entregarte todo. Ahora, tu diezmo es solo el comienzo de romper la cadena de egoísmo en tu vida. Pero ahora, los 90% es en donde yo demuestro mi generosidad. Diezmo no es generosidad. Diezmo es devolver lo que es del Señor. Pero ahora, aquí no hay porcentajes luego del diezmo. Es cuanto tú te propongas en el corazón. Eso dice la palabra de Dios. Que das con alegría y propones en el corazón. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Sí están conmigo? Ok. Ahora, dar el diezmo es solo ley. Pero ahora, ser generoso con los 90%, ese es el entendimiento de la gracia. Cuando yo solo doy el diezmo, devuelvo el diezmo, yo estoy siendo solo un religioso. Ah, no, voy a devolver el diezmo. Pero ahora, ¿y qué haces con tus 90%? Tus 90% tú administras para la gloria de Dios. Tú administras para la gracia, con la gracia de Dios. Para que personas, para que el evangelio sea predicado, para que iglesias sean plantadas, para que fundaciones sean bendecidas, para que personas tengan sus necesidades suplidas. ¿Tiene sentido lo que digo? Con el 90% tú haces eso. Y yo sé que María Ángel predicó la semana pasada sobre eso, pero yo hablé en el primer servicio y voy a dar aquí ahorita también. El diezmo es para que no falte alimento en nuestra casa, en la casa espiritual, en la casa del tesoro. La pregunta que yo les hago es: ¿cuántos van a un restaurante A, comen y pagan la cuenta en el restaurante B? ¿Alguien hace eso? No, tú pagas en el restaurante. Entonces mejor, tú comes en el restaurante A y no pagas la cuenta, solo te vas. ¿Qué es eso? Vas preso. Pero así hacemos muchas veces en la iglesia. Comemos el alimento espiritual y no pagamos la cuenta. Comemos el alimento que sale del púlpito espiritual, pero no pagamos la cuenta. ¿Sabes cuál es el problema aquí? El problema es tu egoísmo. ¿Por qué? Porque tú disfrutas que tu hermano al lado tuyo está devolviendo su diezmo para que haya alimento, pero tú eres un... Yo puedo hablar. ¿Puedo? Sí. Eres un parásito. Porque tú estás simplemente apoyándote en lo que tu hermano está haciendo. Porque las sillas que tú estás sentado fueron compradas con diezmo de personas que contribuyeron. ¿Qué les parece? Esa mentalidad de solo consumidor. No, nosotros somos cooperadores del reino. Y devolvemos nuestro diezmo en la casa en donde nos alimentamos. Pero con los 90% yo sigo siendo generoso para el reino. ¿Por qué? Porque mi dinero es para la gloria del Señor. Mi dinero es para que el Señor sea glorificado. El dinero no es mío, yo solo administro lo que el Señor me ha dado. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces yo tengo que ser generoso. ¿Tú crees? Te voy a hacer una pregunta. Dios nos dio un regalo extravagante. ¿Cuál es el regalo? Jesús. ¿Tú crees que cualquier valor que tú puedas dar le va a impresionar a Dios. Porque nada se compara a la vida de su hijo. ¿Sí o qué? Entonces, cuanto más generoso yo solo estoy expresando la gratitud. Yo solo estoy expresando quién yo soy ahora en la nueva naturaleza en Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, abre conmigo en 2 Corintios capítulo 8. A mí me encanta 2 Corintios capítulo 8 porque Pablo, él hace aquí una competencia entre las iglesias. ¿Sabían de eso? Pablo está proponiendo una competencia entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Macedonia. Está diciendo así, ¿quién da más? ¿Quién es más generoso? Y de hecho él usa la iglesia de Macedonia como un ejemplo para que los corintios luego pudieran dar. Entonces mira lo que dice acá, 2 Corintios 8, vamos del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, ahora quiero que sepan, ¿quiénes? Ustedes de Corinto. Amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran no me están acompañando el texto, en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podía, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio, les repite conmigo, privilegio, de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Mira, y ahí vas a ver el capítulo 9 cómo la iglesia de Corinto responde, que Pablo les compara una iglesia a la otra y ahora la iglesia de Corinto da. Pablo aquí está siendo muy directo, está diciendo la iglesia de Macedonia no tenía, pero de su pobreza sacaron generosidad. Y de hecho ellos, la iglesia de Macedonia, pidió para poder ser parte del privilegio de dar. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile, dar es un privilegio. Dar para el reino es un privilegio. Si tú no entiendes que dar es un privilegio, tú siempre vas a estar con una mentalidad de consumidor. ¿Qué puedo ganar aquí? ¿Qué puedo tener? ¿Qué voy a dar para qué? ¿Qué me va a beneficiar? Entonces, Dios hoy está rompiendo esa mentalidad de egoísmo, pero está trayendo una mentalidad de ser generoso para con el reino. La iglesia de Macedonia tenía una generosidad extravagante. Ellos dieron más allá de sus capacidades. Eso dice la palabra, el privilegio de dar. El privilegio. Contribuir para el crecimiento de la iglesia, contribuir para el crecimiento del reino de Dios, es un privilegio. Si tú no entiendes que es un privilegio, no entendiste la palabra de Dios, no entendiste para qué naciste de nuevo. Si tú naciste de nuevo solo para ser salvo, entonces vamos aquí adentro y oramos para que Dios te lleve. Dios, un paro cardíaco ahora. Vamos aquí atrás. Yo oro por ti, no hay problema. Pero ahora, si tú entendiste que no es solo para salvación, sino para, es para que el cielo, la realidad del cielo, pueda ser hecha acá a través de su iglesia, tú vas a ser un, va a ser un privilegio para ti el dar. ¿Tiene sentido lo que digo? Es un privilegio para nosotros poder dar. Ahora, último punto. La recompensa de la generosidad. La generosidad tiene recompensa. ¿Cuántos entienden que Dios es un Dios de recompensa? ¿Tú entiendes eso? ¿Entiendes eso? Pero ahora tú no haces para recibir la recompensa. Tú no haces diciendo, Dios, yo te voy a dar eso para recibir eso. Tú das, no pensás en la recompensa. ¿Por qué María le dio un regalo tan extravagante a Jesús? ¿Ustedes pueden responderme por qué? ¿Esa mujer? No, a la parte lógica. Porque 2 meses antes Jesús resucitó a su hermano. 2 meses antes Jesús resucita a Lázaro. Y ahora esa mujer está con Jesús y está diciendo: Jesús, yo no tuve tiempo de agradecerte, aquí está mi generosidad extravagante. Te voy a hacer una pregunta: si alguien en tu familia muriera y Jesús la resucita, creo que dos serían tus actitudes. Primera, te asustarías. Se resucitó. Segunda, wow, yo soy grato a mi Dios porque resucitó a mi pariente, a esa persona que yo amaba tanto. Y eso sería, generaría gratitud dentro en ti. Entonces la generosidad extravagante de María fue fruto de su gratitud al Señor por algo que Él hizo por ella. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora abre aquí en Marcos 14:9. Es el otro relato de la historia, la misma historia, pero ahora en el Evangelio de Marcos. Marcos 14:9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Te voy a decir una cosa: la recompensa de tu generosidad es memoria. Es la recompensa. Hoy estamos aquí casi 2000 años después que ese texto fue escrito. De hecho, ese texto aquí, la fecha es del año 70 después de Cristo. Casi 2000 años. Y ahora estamos contando la historia que Jesús dijo que iba a ser contada en donde el Evangelio fuera predicado. Yo no sé ustedes, pero la recompensa de la generosidad es la memoria. Y yo quiero que cuando yo ya no esté aquí, que mis hijos entiendan, que mis nietos entiendan que su padre, su abuelo, su bisabuelo fue una persona extremadamente generosa para el reino. Y yo quiero eso. ¿Por qué? Porque la recompensa de la generosidad es la memoria. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Ahora, personas agradecidas son más generosas. ¿Sí o no? Una persona agradecida es generosa. Abre ahí en Efesios 2, 4 al 6. Efesios 2, 4 al 6. Tal vez es uno de los textos más hermosos de la Biblia, que yo amo ese texto, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ¿qué estábamos? Calcula dónde voy a llegar. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tal vez no resucitó un familiar tuyo, pero Él te resucitó a ti. Tal vez Él te resucitó. Tal vez no, Él te resucitó. No es tal vez. Y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y si tú tienes vida el día de hoy, es porque Jesús te dio vida. ¿Cómo respondes a esa vida que Jesús te dio? Con generosidad, que es fruto de gratitud. Así respondes al Señor Jesús. Somos gratos al Señor Jesús porque Él nos amó, porque Él nos resucitó, porque nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y Él por su gran amor dijo: yo les voy a dar vida, y no solo vida, vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es para ser vivida como fruto de gratitud y generosidad al Señor Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que producimos, todo el dinero que llega a nuestras manos es para el Señor Jesús. Yo administro para su gloria. Ahora, la generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Esa es generosidad. Cuando tú no esperas nada a cambio, yo solo voy a dar. ¿Por qué? Porque es un privilegio dar. Pero ahora, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es. ¿Cuántos saben ese texto? que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador tiene dos significados. La una es que recompensa lo que es debido, y la otra es que recompensa con extravagancia. Nuestro Dios es un Dios que recompensa con extravagancia. No es solo lo que damos, es más, para poder dar más, para recibir más, para dar más. Esa es la lógica del reino. Ahora te hago una pregunta: ¿María estaba esperando alguna recompensa? Ella simplemente dio. Para ella fue un privilegio, fruto de gratitud. Dios, Jesús, te estoy dando. Yo no necesito una recompensa. Y cuando das con ese corazón que está suelto, está desligado de una recompensa, es ahí que el Señor, Dios dice: ahí está un hijo, una hija en quien yo puedo confiar más, porque su corazón no está en la obra de mis manos que yo pueda darle. Su corazón está en dar, entendiendo que la generosidad es fruto de gratitud y es un privilegio poder contribuir para el reino. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces nosotros como iglesia vamos a ser generosos, no solo aquí, aquí también, pero vamos a ser generosos con personas, vamos a ser generosos con la sociedad, vamos a ser generosos con tal vez un misionero que necesite de apoyo. Vamos a ser generosos, ¿sí o no? Solo un sí de 20% de salud. No está entendiendo nada. Voy a predicar todo otra vez. La naturaleza de Dios es recompensarnos. Él es un Dios galardonador, y Él recompensa porque Él sabe que cuando tú diste con un corazón de gratitud. Cuando tú depositaste, cuando tú entregaste, tú diste como un privilegio. El dar es un privilegio. El dar, el entregar es un privilegio. Y yo sé que Dios va a traer esa revelación a tu corazón. Si ya no trajo mientras estamos conversando aquí, que dar es un privilegio. Yo quiero orar con ustedes para terminar. Podemos ponernos de pie. Solo pon tu mano sobre tu corazón y comience a pedir al Señor Dios que sondee tu corazón, como David decía: Señor Dios, ve si hay en mí algún camino malo. Si hay egoísmo, quita ahora, Señor Dios, y dame un corazón generoso. Un corazón generoso para ti. Señor Dios, hoy en esa tarde, inicio de tarde, yo clamo para que entendamos el privilegio de dar para que tu reino avance. Padre, todo tipo de egoísmo, todo tipo de mala interpretación, en el nombre de Jesús, de tu palabra, del dinero, que caiga ahora, que sea cancelado. Y Dios, yo oro ahora por un mover de generosidad en esa casa. Un mover de generosidad, no solo con la iglesia, sino con todos alrededor nuestro, con esa familia, con nuestros amigos, con aquellos que necesitan, en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Señor Dios, más fuerte: Señor Dios, renueva en mí el primer amor por ti. Señor Dios, renueva en mí el amor por mi prójimo. Señor Dios, que yo pueda amar y pueda dar a aquellos que necesitan, en el nombre de Jesús. Padre, que yo sea sabio. Más alto: Padre, que yo sea sabio administrando los recursos que tú has puesto en mis manos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes dar un fuerte aplauso.